Vamos a buscar en Génesis, el libro de Génesis, capítulo 23, y leeremos el capítulo entero. Génesis 23. Dice así, fue la vida de Sara, 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, «Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros». Y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, «Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta». Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, «Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme y interced por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros». Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, «No, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta». Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, «Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta». Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, «Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta». Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Preparé esta predicación sin sospechar lo que iba a pasar anoche. Y las primeras palabras que iba a decir como introducción a este mensaje hoy se cumplen entre nosotros de una forma insospechada. Porque iba a empezar esta predicación diciendo, hoy vamos a asistir a un entierro. Y no tenía idea de que iba a ser así. El Señor lo sabía. Y más que un entierro, vamos a asistir primero esta mañana a una sepultura, la sepultura de Sara, la esposa de Abraham. Y quiero decir 5 cosas. En primer lugar, la esposa de Abraham. Vamos a fijarnos en Sara, la esposa de Abraham. Hoy nos despedimos de Sara. Y me gustaría ofreceros un resumen de su vida y de su legado. Cuando se nos presenta Sara en Génesis 11, 29, no se llama Sara, sino Sarai, mi princesa, y era la hermanastra de Abraham, hija del mismo padre, Taré, pero no de la misma madre, y Abraham se casa con ella. No sabemos cuándo o a qué edad se casaron Abraham y Sarai, pero Sarai no podía tener hijos, y como sabemos, no tuvo un hijo hasta los 90 años. Y Sara estuvo con Abraham en todos sus viajes, desde Harán hasta Hebrón, durante 62 años. En 2 ocasiones o más, Abraham presentó a Sara como su hermana, exponiéndola a todo tipo de riesgos y peligros. Y Sara era humana y era pecadora, y lo vemos en el uso y en el abuso de su criada, Agar, y también en su risa de incredulidad cuando el Señor dijo que iba a tener un hijo. Pero en toda la Biblia, Sara se nos presenta como una esposa ejemplar, 1 de Pedro, capítulo 3, como también una mujer de fe, Hebreos 11, y como la madre del pueblo de Israel, en Isaías 51. Quizás el mejor tributo a Sara en toda la Biblia sean estas palabras de Hebreos 11, 11. Por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11, 11. Y a pesar de sus errores y pecados, Sara es un ejemplo para nosotros, a las mujeres como esposa, pero a todos nosotros, mujeres y hombres, como creyente. Cuando no vemos al Señor haciendo por nosotros lo que quisiéramos, seguimos confiando en su fidelidad, como Sara. En segundo lugar, quiero que nos fijemos en otra cosa, que es la pérdida de Abraham. Sara murió a los 127 años. Vemos aquí en Génesis 23:1. Como detalle curioso, Sara es la única mujer en toda la Biblia cuya edad al morir se nos dice. Se nos dicen las edades de muchos hombres, qué edad tenían cuando murieron. Pero Sara es la única mujer en toda la Biblia acerca de quien se nos dice a qué edad murió, y murió a los 127 años. Y la muerte de Sara fue la pérdida de Abraham, su marido, versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. No hemos visto llorar a Abraham muchas veces, por no decir nunca antes. pero lloró de verdad cuando murió la persona que más amaba. Y todos nosotros, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, todos nosotros estamos viajando hacia la muerte y hacia un cementerio. Y no sabemos ni cuándo ni cómo nos despediremos de esta vida. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para ese momento, sea cuando sea, sea como sea, que llegue a cada uno de nosotros? Sabéis, solo hay una manera de estar preparados para la muerte. Y es creyendo en Jesús de verdad. Esa es la única manera. Podemos intentar prepararnos de otras maneras. Podemos intentar cuidar de nuestra salud. Podemos intentar hacer nuestro testamento, dejar nuestras cosas en orden. Pero la única manera de prepararnos para la muerte es siendo cristianos de verdad. Y tiene que haber una conversión. Y eso quiere decir que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Y tenemos que confiar en la única persona que nos puede ayudar, que es Cristo, es Jesús. Nadie más vale para eso. Yo no os puedo ayudar. Los pastores no podemos salvar a nadie. Somos tan impotentes como cualquier persona. La religión no nos puede salvar. Esta iglesia no puede salvar a nadie. No vengáis aquí si creéis que es así como os podéis salvar. No. La única manera de prepararnos para ese día que llegará, o Jesús vendrá antes o moriremos. Pero la única forma de prepararnos es echándonos sobre la misericordia de Dios en Jesús. Él, Jesús, dijo esas famosas palabras, famosas y maravillosas. Solo Jesús pudo haber dicho eso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, nada más. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque muera, vivirá. Y un día, no sabemos cuándo, ese Jesús volverá. Y cuando vuelva, acabará de una vez con la muerte. Él acabará con la muerte en su gloriosa segunda venida. Y si somos creyentes, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En tercer lugar, quiero que os fijéis conmigo también en el respeto de Abraham. Hemos pensado en su esposa, hemos pensado un poco en su pérdida. Y ahora, en tercer lugar, el respeto de Abraham. Y me refiero a su respeto por el cuerpo ya sin vida de su amada esposa. Porque ni siquiera la muerte marca el fin de nuestro respeto por las personas y por sus cuerpos incluso. A nuestros muertos les damos sepultura. Y el resto de este capítulo de Génesis, que supongo que no es un pasaje que se predique muy a menudo, que digamos, porque predicar sobre un capítulo que solo habla de una sepultura nada más, no parece que sea de mucho ánimo para los oyentes, pero también es palabra de Dios. Y el resto de esta historia nos muestra a Abraham comprando un terreno. Y había en ese terreno, en un rincón, se supone, una cueva. Y Abraham no tenía interés realmente en el terreno, solamente en la cueva, para que le sirviera de sepulcro para su querida esposa Sara, y después también para él y para su familia. Sabéis que hasta este momento, a pesar de que Abraham y Sara eran gente con dinero, eran ricos, pero la verdad es que todavía no tenían nada de propiedad en la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido, pero no tenían nada, no tenían propiedad, no tenían ni un metro cuadrado de Canaán que les perteneciese a ellos. Y ahora estamos viendo a Abraham por primera vez adquiriendo, comprando un trozo de la tierra prometida, pero solo para que les sirva de cementerio para su esposa y luego después para él. Eran extranjeros en Canaán y ni siquiera tenían dónde enterrar o sepultar a sus muertos. Y sin entrar en detalles, Abraham, según parece, según lo que he podido leer, Abraham pagó mucho dinero, mucho más de la cuenta. Sabéis que a veces los que regatean parecen muy buenos, pero esconden sus intenciones. Y este hombre, Efrón, el heteo, parece generoso, parece que le va a regalar a Abraham lo que le está pidiendo, pero en el fondo le va a cobrar muy caro el terreno con la cueva, porque él ve que Abraham puede pagar ese dinero. Y en cierto sentido se aprovecha de él. Pero a Abraham no le importa eso. A lo que voy es que fuimos hechos por Dios con estos cuerpos físicos que tenemos. Algunos han enseñado durante todos los siglos que el cuerpo es como si fuera la prisión o la cárcel del alma, y lo que hay que hacer es sacar el alma o el espíritu del cuerpo de su prisión, de su cárcel. Pero no es así. Nuestro Creador nos hizo como personas con cuerpo y alma, con una parte física y con una parte espiritual. Y cuando morimos, todavía tenemos que tratar con dignidad y con respeto estos cuerpos que Dios nos dio. Y sabemos que un día, cuando venga Jesús, Él resucitará todos los cuerpos de la gente que haya muerto cuando Él venga. Si nosotros morimos antes de venir el Señor, cuando Él venga, aunque nuestros cuerpos estén ya descompuestos, aunque estén cenizas, aunque ni siquiera se sepa dónde están nuestros cuerpos, no importa. El Señor con su poder resucitará nuestros cuerpos, estos cuerpos nuestros, pero ya Él los transformará para que sean cuerpos perfectos, glorificados, maravillosos. Pero habrá algo de continuidad entre los cuerpos que tenemos ahora y los que tendremos cuando sean resucitados por el Señor. Y por eso también, mirando hacia la futura resurrección de nuestros cuerpos, debemos tratar con respeto y con dignidad nuestros cuerpos, incluso los cuerpos de las personas que fallecen. Por eso hacemos entierros y sepulturas, para mostrar, sí, nuestro cariño por los que lloran, pero también es para mostrar respeto por los que mueren y por sus cuerpos incluso, como vemos en el caso aquí de Abraham. En cuarto lugar, fijémonos en algo muy importante, que es el testimonio de Abraham aquí. Esto es algo que hemos visto antes, más de una vez, aquí en este libro de Génesis. Abraham era un hombre falible. Abraham cometió sus errores. Abraham era pecador, como cualquiera de nosotros. Pero Abraham era un hombre que tenía un buen testimonio delante de sus vecinos. Y cuando él se acerca a este pueblo, se llamaban los heteos. En aquel entonces los heteos, que nosotros no sabemos mucho, ¿verdad?, sobre ellos, pero en ese momento los heteos eran el pueblo más importante de los que vivían en Canaán, los heteos. De hecho, ha habido descubrimientos arqueológicos remontando a aquel entonces. Han encontrado cosas de los heteos de hace tantos siglos. Y eran paganos. No eran creyentes en Yahvé, en el Dios verdadero. Pero Abraham se llevaba bien con ellos. Abraham tenía una buena relación con sus vecinos. Y cuando muere su esposa, él puede acercarse a sus vecinos paganos y pedirles, por favor, ¿me podéis vender un sitio donde yo pueda sepultar a mi esposa? ¿Y qué le dicen? La primera reacción de los heteos, lo vemos aquí en el 5 y el 6, respondieron a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Abraham, ¿pero qué estás diciendo? Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Y eran paganos, no creyentes como Abraham. Pero tal era el testimonio, tal era la reputación de Abraham entre aquel pueblo pagano. Abraham, toma lo que quieras. Nadie aquí te va a decir no a nada que tú pidas. Sabemos quién eres, sabemos cómo eres. Eres un hombre de Dios. Aunque tú seas de otra religión diferente de la nuestra, no importa, pero eres un hombre bueno, eres un hombre grande. Pide lo que quieras. Ninguno de nosotros te lo va a negar. Es el testimonio de un creyente ante sus vecinos que no creen. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿qué pensarán, qué dirán nuestros vecinos de nosotros? Pensad en dónde vivís, dónde vivimos, en nuestro bloque, comunidad, urbanización, en nuestra calle, en nuestra barriada, en nuestro pueblo. Cuando hablan de nosotros, cuando nosotros no estamos, ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué opinión tendrá la gente de nosotros? Nosotros no podemos hacer que la gente crea lo que nosotros creemos. Nosotros no estamos para convertir a la gente a nuestra fe, a nuestra forma de pensar. No podemos convencer a la gente. Pero lo que sí podemos hacer y debemos hacer es tener un testimonio coherente ante nuestros vecinos. Para que no puedan decir nada malo de nosotros y que sea verdad. Van a decir cosas malas de nosotros a veces, algunos. Y eso no lo podemos impedir a veces. Pero que no sea verdad. Que tengamos, como Abraham, un testimonio intachable. Que nuestra fe sea una fe coherente. Pero no para que la gente nos alabe a nosotros. No para que digan cosas bonitas de nosotros. Sino para que cuando vean cualquier cosa buena en nosotros, glorifiquen a nuestro Padre Celestial. ¿No fue eso lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte? Vosotros sois la luz del mundo. Que alumbre pues vuestra luz, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En quinto lugar y último, que nos fijemos, cómo no, en la fe de Abraham. En la fe de Abraham. ¿Dónde aquí, en esta historia de la muerte y la sepultura de Sara, dónde aquí se ve la fe de Abraham? Pues al comprar Abraham un trozo de la tierra de Canaán, Abraham demostró su fe en las promesas del Señor. Porque el Señor le había dicho: Abraham, ¿ves toda esta tierra de Canaán? Pues yo te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Y esta tierra, que ahora es de otros, va a ser vuestra tierra. Y Abraham creyó eso que le dijo el Señor. Y cuando compró ese rinconcito, solo para poder darle sepultura a su esposa, también estaba demostrando su confianza en lo que el Señor le había prometido. Porque él sabía que no solamente ese terreno de Efrón, no solamente esa cueva, sino que toda la tierra de Canaán era la tierra prometida, prometida a él y a sus hijos y a sus nietos y a sus descendientes. En un sentido, hasta el día de hoy, casi 4,000 años después. Y Abraham lo compró con esa fe, con esa confianza en las promesas de Dios. Y sabéis, al final, además de Sara, que fue la primera en ser sepultada en ese sitio, casi 40 años después, Abraham mismo moriría y sus hijos también le darían sepultura en esa misma cueva al lado del cadáver de su esposa. Y en la siguiente generación, su hijo, su amado hijo Isaac, también sería sepultado en ese mismo sitio, y su esposa Rebeca. Y en la siguiente generación, Jacob también sería sepultado en esa misma cueva. Ya vamos acumulando toda una familia en la cueva de Macpela. Y también Lea, una de las esposas de Jacob también sería sepultada en la misma cueva que Abraham había comprado a uno de los eteos, a uno de sus vecinos paganos. Pero ¿sabéis una cosa? Ni siquiera la tierra prometida de Canaán era el destino en que Abraham tenía puesta su mirada. A veces pensamos que antes de Cristo todo era muy así físico, muy terrenal, que solo les importaba la tierra de Canaán y nada más, y lo de aquí y ahora. Pero no es así. Abraham no se conformaba con la tierra de Canaán. Él tenía los ojos puestos en otra cosa, en otro lugar. La primera lectura ha sido Hebreos 11. Escuchad lo que nos dice el autor de esta carta a los hebreos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, ahora pensad en estas palabras que vienen ahora. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. No en la tierra donde estaba antes, en Ur de los Caldeos o en Harán. Cuando estaba ya en la tierra que el Señor le había prometido, dice que vivió ahí como extranjero, como en tierra ajena. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que había más que Canaán. Él lo sabía. Y un poco después leemos, no solo acerca de Abraham, acerca de todos los creyentes de aquel entonces. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo entendemos eso? Sin haber recibido lo prometido. Pero es que no habían recibido la tierra de Canaán, que había sido prometida. ¿Cómo es que el autor de Hebreos dice, sin haber recibido lo prometido? Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial. Celestial. Y dice que Dios les ha preparado una ciudad. No una ciudad en Canaán. Una ciudad en la gloria, en la presencia de Dios. También los creyentes antes de Cristo anhelaban una patria mejor que cualquier lugar en este planeta. Si somos creyentes, nuestra fe tiene, vamos a decir, tres dimensiones. Miramos hacia atrás y confiamos en Jesús, que se hizo hombre, que vivió una vida perfecta, murió en una cruz por amor a nosotros, y al tercer día resucitó de la muerte, y después volvió a la diestra del Padre, y miramos hacia atrás, y por fe confiamos en Él, en Jesús, como nuestro Salvador, porque Él hizo todo lo necesario para tu salvación y para mi salvación. Pero también nuestra fe tiene una dimensión presente y no solamente pasada. Y es porque hoy, en el día a día, también tenemos que seguir confiando en el Señor. Nuestra fe no es solo para la salvación. Nuestra fe es para el día a día. Es para poder aguantar y soportar y sobrevivir en este mundo caído, con tantas enfermedades y problemas y con muerte. Pero es la fe en Dios y en su fidelidad lo que nos sustenta en medio de todas estas tribulaciones y aflicciones y dolores de la vida. Pero es la misma fe que tenía Abraham, la que tú y yo necesitamos tener hoy en el mismo Dios que es fiel a lo que Él nos ha prometido. Pero nuestra fe también, cómo no, tiene esa dimensión futura, una dimensión pasada, una dimensión presente, confiar en Él hoy, ahora, pero lo mejor todavía nos espera. Confiamos en lo que un día el Señor nos va a dar. Y esa fe es lo mismo que esperanza. Porque cuando pensamos en el futuro, la fe y la esperanza son como iguales. ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos espera a los que somos creyentes en Jesús de verdad? ¿Qué nos espera? Hay muchas formas de contestar esta pregunta, pero nos espera el cielo, igual que a Abraham y a Sara. Nos espera la presencia del Señor. Nos espera también una tierra renovada. La Biblia nos habla de cielos nuevos y una tierra nueva, una tierra renovada. Es difícil para nosotros concebir eso. Esta tierra, este mundo tan lleno de contaminación, de guerras, de hambre, de tantas cosas malas, catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que un día Dios va a renovar este planeta. Y cuando tengamos esos cuerpos nuevos, resucitados, glorificados, también vamos a poder disfrutar no solamente de el cielo, aunque también, pero disfrutaremos de una nueva tierra, que en un sentido no tiene nada que ver con este mundo. Si pensamos que Adán y Eva estuvieron en un paraíso, ¿cómo será entonces la nueva tierra cuando ya no exista Satanás, cuando ya no exista la tentación, cuando ya no podamos ser expulsados nunca más de ese lugar perfecto que Dios nos está preparando? Pero lo mejor es estar con el Señor. A mí no me importa el dónde. Yo no sé si a vosotros. Yo no voy a rascarme la cabeza diciendo, pero ¿cómo será el cielo? Y estaremos en el cielo o en la tierra renovada. Pero ¿cómo se come todo eso? A mí no me importa el sitio. Lo que yo sé es que voy a ver a Jesús cara a cara. Lo hemos cantado. Fijaos que estas canciones que estamos cantando esta mañana, todas ellas se eligieron antes de tener la noticia de anoche. Pero el Señor tenía todo controlado. Y nosotros no tenemos idea. Cara a cara espero verle. Abraham también nos puede enseñar eso. Y todos los creyentes de la Biblia y de la historia de la Iglesia estamos esperando ver a Jesús, ver al Señor, estar con Él. Dice la Biblia que seremos hechos semejantes a Él. Eso sí que no nos cabe en la cabeza. ¿Yo? ¿Tú? ¿Nosotros? ¿Hechos semejantes a Él? ¿Hechos como Jesús? Pues sí. Y eso es lo mejor de nuestra maravillosa esperanza como creyentes. los entierros como el que tenemos hoy. Son ocasiones tristes por la separación que implican. Y Abraham lloró por la muerte de su amada esposa Sara. Creo que es la única vez en la Biblia donde vemos a Abraham llorando. Aunque yo estoy convencido de que hubo muchas más veces cuando él también oró, lloró. Pero aquí le vemos llorando por la muerte de su esposa, con quien había compartido no se sabe cuántos años, décadas, los dos juntos. A través de tantos altibajos, ¿verdad?, de su vida, la frustración de no poder tener hijos, los tiempos cuando Abraham dijo que era su hermana y podía haber pasado cualquier cosa, y las alegrías también, el nacimiento de Isaac, y ahora había muerto, y Abraham llora por la muerte de su esposa. Pero en medio del dolor y de las lágrimas de la muerte de un ser querido, hemos visto en este pasaje que hay más que solo tristeza y lágrimas. Hemos visto una vida larga de una buena mujer y esposa. Sara había nacido en una familia pagana, pero murió como creyente, confiando en las promesas de un Dios fiel. Hemos visto el dolor, pero también la dignidad de un buen hombre y marido que se despide del amor de su vida en una cueva al final de un terreno en su país adoptivo. Pero sobre todo hemos visto la fidelidad del Señor a Abraham y a Sara, porque Él les había llamado cuando estaban todavía en Ur de los Caldeos. Él les había salvado. Él les había guardado durante todos esos años. Él les había soportado. Él les había bendecido. Y aún en la muerte, aún en esa cueva, en la cueva de Macpela, tanto Sara como Abraham tenían esperanza. Hay un proverbio bíblico que dice: el justo en su muerte tiene esperanza. El justo, aún en su muerte, también tiene esperanza. ¿Quién es el justo? Según la Biblia, no hay justo ni aún uno. El justo es el que ha sido justificado por fe en Jesús. Ese es el justo o la justa. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Sara también creyó que era fiel quien lo había prometido. Y la esperanza de Abraham y de Sara es hoy nuestra esperanza. Solo que ellos todavía no sabían el nombre de su Salvador. Y nosotros ahora sí lo sabemos. Se llama Jesús. Amén.